Continuamos ahora en La Voz de la Pizarra con Filosofía. Vamos a conocer los elementos fundamentales del pensamiento de dos clásicos contemporáneos, Deleuze y Lacan. Todo ello de la mano de Francisco José Martínez, director del curso Lenguaje y Deseo en el Pensamiento Francés Contemporáneo. Le acompaña la psicoanalista Dolores Castrillo.
Buenas noches. Pues vamos a presentar hoy el curso del programa de formación de profesorado de la Facultad de Filosofía, titulado Lenguaje y Deseo en el Pensamiento Francés Contemporáneo. Es un curso cuyo personal docente es, por un lado, tenemos aquí como invitada hoy a María Dolores Castrillo, que es psicoanalista en ejercicio, miembro de la Escuela Europea del Psicoanálisis y docente del Instituto del Campo Freudiano, y yo mismo, Francisco José Martínez, profesor de filosofía. El centro del curso es analizar dos elementos fundamentales de la filosofía francesa contemporánea, centrado en dos autores que nos han parecido importantes para plantear esta temática, que son Deleuze y Lacan. Pensamos que estos autores, que hace unos años estuvieron, digamos, bastante de moda y que ahora están un poco más olvidados, o si no olvidados, al menos ya no están en el candelero, dentro del, digamos, del la disminución de interés que ha habido por el pensamiento francés general, que era importante recuperarlos ahora, ya fuera un poco de la beatería con que se les trató hace unos años, y analizarlos pues como lo que son, grandes clásicos del pensamiento contemporáneo. Y luego elegimos la temática del lenguaje y del deseo porque pensamos también que eran dos temáticas centrales para presentar las dos alternativas fundamentales, ¿no? Las dos posiciones polares en que se pueden oponer Lacan y Deleuze. Por un lado, una noción de lenguaje más centrada en los aspectos más sintácticos y semánticos, frente a una concepción más pragmática del lenguaje en Deleuze, y por otro lado, una concepción del deseo como carencia, frente a una idea del deseo en una línea nietzscheana, un plan afirmativo en Deleuze, frente a una noción de deseo como carencia en Lacan. Bueno, pues para tratar esta temática y plantear muy brevemente los contenidos del curso, vamos a hablar con Dolores Castrillo, que es claro, como ella es psicoanalista, se dedica fundamentalmente a plantear la cuestión relacionada con Freud y Lacan. Quisiera preguntarte cuáles son los temas o los ejes fundamentales que tratas en el curso.
Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, el eje fundamental es tratar de explicar por qué el hecho, como tú has planteado, de que el deseo, desde el punto de vista del psicoanálisis, sea concebido como una falta. ¿Por qué se concibe así? No es una afirmación gratuita, no es una opinión, sino que tiene toda una lógica, y en el curso trato de mostrar cómo esta falta del deseo deriva de la conexión del deseo con un hecho fundamental del que parte la concepción del sujeto en psicoanálisis, que es el hecho de que el hombre es un viviente, pero un viviente que habla. Y justamente el entrecruzamiento del lenguaje con el viviente va a producir un tipo de carencia que ya no es la carencia natural de la necesidad biológica, sino que es esa carencia específica del ser humano, del ser parlante, que llamamos deseo. Y todo el curso está destinado a mostrar de qué manera el lenguaje produce en el viviente este trastorno del instinto que llamamos deseo.
Sí, porque vosotros separáis radicalmente el campo de la naturaleza del campo de la cultura, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente, el psicoanálisis en Freud y después en Lacan, y en conexión en Lacan con todas las aportaciones de la antropología, en concreto de la antropología de Levi-Strauss, establece una frontera radical entre lo que es el organismo viviente del mundo natural, del mundo animal, y lo que es el ser humano. La frontera, digamos, entre naturaleza y cultura, por otro lado, bueno, bastante clásica, es acentuada en el psicoanálisis vía la antropología de Lévi-Strauss, en el sentido en que Lacan, de la mano de Lévi-Strauss, plantea que el elemento, digamos, fundante de la cultura es el lenguaje. Entonces, a partir de que el lenguaje, para Lévi-Strauss, hay que recordar que no es un elemento más de la cultura, sino que es el elemento fundador de toda cultura. Y por el hecho de que somos seres de lenguaje y de cultura, hay algo de la relación con la naturaleza y con el goce natural del puro ser viviente, del que los seres de lenguaje quedamos irremediablemente exilados. Y efectivamente, frente a otras psicologías, como puede hacer, por ejemplo, el conductismo, que ha tratado de subrayar la continuidad entre el organismo animal y el organismo humano, y de ahí todo, en fin, todo el modelo de comportamiento de la rata para tratar de explicar al ser humano, el psicoanálisis piensa que no podemos tomar como modelo de comportamiento al animal para explicar al ser humano, porque entre un organismo animal, entre una rata y un hombre o una mujer, las diferencias pertenecen realmente a dos mundos completamente diferentes, separados precisamente por el hecho de la cultura y el lenguaje.
O sea que para vosotros el lenguaje es el hecho fundante, lo que nos constituye como seres humanos, digamos, en una ruptura con la naturaleza.
Sí, efectivamente, en un trastorno de lo que son los elementos que vinculan al viviente con la naturaleza. Por ejemplo, en relación con el tema que nos ocupa, podemos decir que si planteamos esta escisión de la naturaleza es porque el lenguaje tiene un efecto sobre el ser viviente que, de una manera muy simple, puede definirse como un efecto de desnaturalización. Es decir, que en el momento en que el ser viviente que viene al mundo queda capturado por el lenguaje y por la cultura, poco a poco va perdiendo la relación con su propio cuerpo, la relación natural con su propio cuerpo y la relación natural con el cuerpo de los demás.
Y en esa desnaturalización, entonces, el otro gran eje de nuestro curso, el deseo, vosotros lo separáis de toda la temática de las necesidades, ¿no?
Claro, efectivamente. Es decir, podemos decir que el efecto de esta desnaturalización que produce el lenguaje es, en el ser humano, la pérdida del instinto. El instinto, digamos, es ese modo de comportamiento típico que le sirve al organismo viviente para colmar, para saciar o para satisfacer sus necesidades biológicas. Entonces nosotros planteamos que, por el hecho de que el cuerpo está desnaturalizado en un ser de cultura y de lenguaje como es el hombre, el instinto está perdido y la necesidad biológica también está perdida. Y queda trastocada esa necesidad biológica, trastocada por algo, digamos, que es específicamente humano y que Freud nombró deseo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la necesidad biológica y el deseo? Una cosa, podemos tomar una necesidad biológica como la comida o la sexualidad. Pues bien, en el ser humano, el comer o el sexo tienen unas características totalmente diferentes de lo que representa un mero acto de nutrición de un organismo, en el caso del animal, o un mero acto de reproducción de la especie. Es decir, las necesidades biológicas como la comida en el ser humano tienen un grado de artificialidad enorme, hasta el hecho de que la comida se convierte en un ritual social, en un ritual incluso religioso, como sabemos, y por otro lado está el hecho de la comida en el ser humano, está cargado de síntomas. Ahora, por ejemplo, vemos cómo los gobiernos han descubierto, como si en realidad fuera un síntoma solo contemporáneo, cuando es un síntoma más estructural en el ser parlante, todos los síntomas que rodean al tema de la nutrición y que reciben el nombre de anorexia y de bulimia, y que están generalizados en la población de una forma inmensa. Esto es una cosa que nos muestra que el hecho de comer, para el ser humano, es algo muy diferente de satisfacer una ansiedad biológica, que con la comida un ser humano puede mantener justamente una relación que, lejos de ser la comida el elemento que le permite sobrevivir al individuo, se transforma en un síntoma que puede llevarle incluso a la muerte.
No, porque una diferencia fundamental sería, así al principio parecería, que mientras las necesidades tienen un cierto límite, el deseo, en cambio, es ilimitado, ¿no?
Esa
no,
es
no
la...
se acaba nunca, digamos, nunca se sacia.
Esa es la noción fundamental, que mientras que en la necesidad biológica hablamos también de una carencia, de una falta, pero es una falta que puede ser colmada gracias al instinto, el deseo, en cambio, no es una función vital que pueda satisfacerse. Es una falta incolmable. Dicho de otra manera, el deseo nunca puede ser satisfecho. Deseamos lo que no se tiene, y siempre lo que no se tiene. De tal manera que el deseo, como dice Lacan, es siempre deseo de otra cosa. Cuando tenemos el objeto que creíamos que era el objeto apetecido, resulta que ya no es ese, que es otro, y otro, y otro, y así, en un río, digamos, que tiende a deslizarse al infinito.
Bien, pues esta, digamos, sería la línea, digamos, centrada en la problemática lacaniana. A esto contraponemos un poco la tendencia andelesiana, fundamentalmente una concepción más afirmativa del deseo, y también, yo creo, un cierto naturalismo, un cierto vitalismo en Deleuze, ¿no? Deleuze es un neovitalista en ese sentido, aunque reconoce la especificidad de los aspectos humanos, yo creo que establece más continuidad en su energetismo que Lacan. Bueno, pues el tiempo nos obliga ya a dejar aquí. Solamente recordamos a nuestros oyentes y alumnos que estos cursos, como son a distancia, el trabajo fundamental se hace con el material de la guía didáctica y la bibliografía recomendada, aunque también siempre damos una serie de conferencias de apoyo que oportunamente se comunicarán a los alumnos, y conferencias en las cuales pues vamos alternando las dos problemáticas, y que esto nos sirve pues de contacto y conexión con el alumnado, y para fijar las ideas en el comentario de unos textos que nosotros procuramos, digamos, quitar ese halo de místicos, ese halo de dificultad, ese halo de ilegibilidad que a veces han tenido estos autores, ¿no? Nuestro intento es, digamos, familiarizar a nuestros oyentes y a nuestros alumnos con estas problemáticas, y descubrir que, bueno, que siguen hablando de cosas fundamentales para nosotros en este final de siglo, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, agradeciendo de nuevo a Dolores Castrillo que haya estado con nosotros, y bueno, invitando a los oyentes y a los alumnos pues asistir a las conferencias que oportunamente comunicaremos sus fechas y sus lugares de celebración. Gracias y buenas noches.